Igual lo que necesita una vacuna es el mal rollo perenne entre Moncloa y Sol.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Esta tarde hay una reunión o un encuentro privado, depende a quién le preguntes. En él se hablará de los test de antígenos en farmacias o de situación epidemiológica, depende a quién le preguntes. Y por no tenemos ni claro quién va a asistir al cónclave. Este es el nivel. El vicepresidente Aguado tiene claro que él sí va a estar y el tema que va a poner sobre la mesa, el testeo en boticas que sigue sin tener el ok gubernamental.
Llevo 2 meses ya pidiéndolo, igual que bueno, todo el gobierno regional, y espero que hoy sea el día definitivo. Yo creo que ya se acaban las excusas y mientras que el gobierno no da una respuesta, el virus sigue avanzando.
Pero por si fuera poco, el mal rollito que hay entre gobierno regional y central tampoco es de lujo la sintonía en el seno del Ejecutivo madrileño. La parte del PP no entiende una reunión para hablar de temas sanitarios en la que no esté el consejero de Sanidad, Alfonso Serrano, portavoz del PP.
No sé si es grupo COVID o no en el momento en el que no está el consejero de Sanidad. En cualquier caso, toda reunión es positiva y, oye, si el vicepresidente lo consigue, pues perfecto. En todo caso, lo que tiene que hacer el ministro de Sanidad es responder a la autoridad sanitaria, que es el consejero de Sanidad, que es quien le ha mandado una carta pidiéndoselo, más allá de todos los pronunciamientos.
El consejero de Sanidad, precisamente, es el que ha reconocido en las últimas horas que nos encontramos ante un pequeño repunte del COVID en Madrid. En esa tesitura, los grupos políticos ponen en tela de juicio la pequeña manga ancha que se nos ha dado en la Navidad.
Si a mí me pregunta qué es lo que pienso, lo que pensamos como grupo es que la Comunidad de Madrid pues no debe relajar las medidas.
La situación, desde luego, no es buena. Si empeora la situación, habrá que tomar medidas. Habrá que tomar medidas, pero ya digo, Isabel Díaz Ayuso no ha hecho otra cosa que boicotear al gobierno estatal cuando se han decidido tomar medidas.
Hoy llegan los sustos por invertir más tiempo en poner seguramente luces de Navidad y por fomentar unas aglomeraciones absolutamente innecesarias que por reforzar la atención primaria.
Eran Gabilondo Soe, Isa Serra, Unidas Podemos y Pablo Gómez Perpiñán, Más Madrid, pero Rocío Monasterio de Vox también tiene críticas en este caso para el gobierno regional.
No se están utilizando las herramientas que tenemos, como son los test y el rastreo. Estamos cargando la responsabilidad del el control del virus a los ciudadanos. Todo el control del virus se basa en encerrarnos.
De momento no se ha tomado esa decisión, la de encerrarnos. La presidenta Ayuso sigue optando por pedir concienciación y responsabilidad a los ciudadanos para no tener que limitar en Navidad.
Lo que quiero además ahora es trasladar pues un mensaje de responsabilidad, es evidente, para nunca tener que dar pasos atrás.
Nosotros no vamos a dar tampoco pasos atrás, en este caso vamos a dar un paso adelante. El que ha dado nuestro compañero Carlos Sánchez Blas al apuntarse una primicia ha sido el primero en contar que vamos a tener un evento especial el año que viene en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener aquí a los Rudy Fernández, Mirotic, Tomic, Abrines, Sermadini jugándose la Copa del Rey. Blas.
Sí, una noticia muy positiva para los aficionados al deporte y al baloncesto aquí en Madrid. Va a ser del 11 al 14 de febrero en el Palacio, la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, uno de los eventos más chulos de toda la temporada en el deporte español. Lo ha conseguido la Comunidad de Madrid en dura pugna con Valencia, pero al final se ha llevado el gato al agua. Eso sí, Estudiantes o Fuenlabrada tendrán que ser octavos si quieren estar en la Copa del Rey. El Real Madrid ya está clasificado. Así que del 11 al 14 de febrero, Copa del Rey en Madrid. Información, David, de Onda Madrid.
El que se ha llevado el gato al agua en este caso ha sido nuestro compañero Carlos Sánchez Blas y nuestros compañeros de deportes de Onda Madrid. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Operación contra el narcotráfico en la Cañada Real.
Hasta ahora hay 6 detenidos relacionados con el clan de los gordos que se habría hecho con el mercado de la droga en el poblado tras el golpe a la banda de los Kikos el pasado mes de octubre. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
Se espera desmantelar 5 puntos, bien de venta o de almacenaje de sustancias estupefacientes. Se han encontrado diversas sustancias estupefacientes, así como dinero y armas de fuego.
La Fiscalía acusa de homicidio a dos trabajadoras de una residencia de mayores.
Se trata de la doctora y la gerente de un centro privado de Madrid. El Ministerio Público considera que no aplicaron el protocolo frente al coronavirus y esto provocó la muerte de una mujer de 85 años. Es la primera denuncia de la Fiscalía por ese delito en la región.
Debate en torno a la subida del salario mínimo.
Gobierno y agentes sociales se han reunido hoy para hablar de la medida que la ministra de Trabajo defiende con el respaldo del vicepresidente Pablo Iglesias frente a las reticencias de la titular de Economía Nadia Calviño y de la patronal de los empresarios.
Arnaldo Otegi responde al Supremo.
El líder de EH Bildu asegura que el alto tribunal está intentando desestabilizar el escenario político tras ordenar que se repita el juicio contra él y el resto de condenados por el caso Bateragune.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público interesándonos por la salud de nuestras carreteras regionales. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 15 de diciembre, les seguimos insistiendo. Respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Luz verde, carreteras despejadas en lo regional, en lo local, en concreto en la capital. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Conviene evitar a esta hora la zona de Joaquín Costa, República Argentina, ya que las obras que se realizan próximas a la glorieta de Lope de Hoyos hoy provocan mayores estrechamientos de calzada, nuevos desvíos y por lo tanto dificultan el tránsito por esa zona. Si pueden evitarla, como decimos, mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, de momento la situación tranquila, con tráfico ya algo más intenso en algunos recorridos que desplazan los vehículos hacia las salidas, pero sin retenciones. Tampoco tenemos que destacar de momento problemas en la M30.
No tenemos que destacar nosotros problemas por nuestra parte en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y la que suele hablar del tiempo en esta emisora es nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, que se ha revisado todos los satélites posibles y ahora, aún así, estaba mirando por la ventana. Parece ser que tenemos estabilidad, pero con temperaturas que van bajando.
Sí, David, porque el viento de oeste que nos ha dejado rachas bastante intensas durante la madrugada, sobre todo en zonas altas de la sierra, y que todavía lo podemos sentir, pues está haciendo que, que la temperatura baje y que además la sensación térmica sea incluso inferior. Ahora mismo estamos rondando los 10, 11 grados, más o menos, van a ser las máximas a las que lleguemos hoy, 11, 12 grados como mucho. Y eso sí, hoy tenemos esa estabilidad que comentabas. El sol está ganando terreno, vamos a tener esos intervalos nubosos, pero ambiente tranquilo. En la sierra, en zonas altas, han tenido bastante niebla, ese ambiente brumoso. Ahora es cierto que solo permanece pues, en el área de Valdesquí, mientras que en el resto de la sierra se ha abierto también el cielo. Así que hoy, una jornada muy tranquila.
Hoy una jornada muy tranquila, pero mejor no me separo de mi mejor amigo de estos últimos días, ¿no? De mi amigo el paraguas.
Sí, el paraguas mañana de nuevo lo vamos a necesitar. El frente, bueno, esta noche se van a ir colando nubes y mañana comenzarán las precipitaciones desde primera hora pues en la cara occidental, en la zona de la sierra, y luego esa lluvia se va ir extendiendo. Eso sí, no va a ser una precipitación intensa, persistente a lo largo del día, sino que van a ser pues chubascos más bien intermitentes, de forma aislada a lo mejor sí que son un poquito más intensos, pero en general lluvias débiles. Y sobre todo durante la tarde se va a ir extendiendo, como decía, ese frente que mañana nos va a dejar esa precipitación, y mañana con unas temperaturas muy parecidas a las de hoy. Otra vez estaremos pues rondando esos 10, 11 grados como mucho. Sube un poquito la temperatura mañana hacia el sur, pero van a ser valores parecidos a los de hoy.
Escuchan ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid. Tenemos a Mario Llorente en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey, la exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III, en el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, un día más abrimos este informativo con la historia de un desencuentro, el desencuentro eterno entre Sol y Moncloa, esta vez a cuenta de los test de antígenos en farmacias. Esta tarde hay una reunión entre ambas instituciones, reunión que no sabemos muy bien cómo definir, tampoco conocemos a ciencia cierta los asistentes y mucho menos el tema que estará sobre la mesa. Dice el vicepresidente Aguado que se va a hablar de pruebas en boticas sí o sí. Simón hace unas horas aseguraba que solo se tratará la situación epidemiológica en la región y la parte PP del gobierno pone en tela de juicio este encuentro porque no va a estar en él el consejero de Sanidad, Begoña Alarcón.
Pues ese es el punto de partida de esa reunión, con diferencias en los asuntos a tratar. Los test en farmacias no están en el orden del día, dijo ayer Simón, pero Aguado no concibe analizar otros asuntos.
Bueno, el único punto del orden del día es hablar de los test de farmacias, así que no entiendo muy bien su reflexión de ayer.
Ni siquiera está claro el formato de la reunión. Se convoca amparada en el llamado Grupo COVID, que por parte de la comunidad preside Aguado, pero nunca ha faltado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Es algo extraño, dice el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
No sé si es Grupo COVID o no en el momento en el que no está el consejero de Sanidad. En cualquier caso, toda reunión es positiva y, oye, si el vicepresidente lo consigue, pues perfecto. En todo caso, lo que tiene que hacer el ministro de Sanidad es responder a la autoridad sanitaria, que es el consejero de Sanidad, que es quien le ha mandado una carta pidiéndoselo, más allá de todos los pronunciamientos.
Porque llevan meses pidiéndolo y la Comunidad de Madrid confía en que Sanidad esta tarde le dé por fin el visto bueno a los test de antígenos en farmacia. Según Aguado, es fundamental para frenar la posible tercera ola.
Llevo 2 meses ya pidiéndolo, igual que todo el gobierno regional, y espero que hoy sea el día definitivo. Yo creo que ya se acaban las excusas y mientras que el gobierno no da una respuesta, el virus sigue avanzando.
Pendientes de la reunión, los farmacéuticos, que dicen estar más que preparados. Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Podemos realizarlos porque estamos capacitados para ello y, bueno, pues de momento ya hemos cumplido con uno de los requisitos, que es nuestra actualización para poder realizar estos test.
Unos 2.300 farmacéuticos han realizado ya el curso que exige la comunidad para poder realizar los test en sus establecimientos.
Mientras se pelean nuestras autoridades, el coronavirus vuelve a la carga. Hasta en calificar las cifras, en este caso hay divergencias. El gobierno regional reconoce un repunte que provoca preocupación, mientras el Ministerio de Sanidad prefiere hablar de meseta. Vamos a echarle un vistazo a la situación con nuestra explicadora profesional, Elena Rivas.
Onda Madrid explica.
Repunte o meseta, vamos a analizar lo primero los datos. Elena, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Este fin de semana ha habido 21.309 positivos nuevos. Esto es un aumento del 20% cuando veníamos de 5 fines de semana consecutivos de bajada. Además, ha habido 389 fallecidos este fin de semana, que es lo que más preocupa a las autoridades, aunque a unas más que a otras. El director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, reconoce que estamos en una situación delicada, pero habla de meseta, de estabilización, mientras que El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, habla de repunte y el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, dice que está preocupado por esa tendencia.
Que ahora mismo ya no estemos en un periodo tanto de descenso, sino que se establezca una posible meseta.
Lo valoramos como un repunte.
Pues mire, estoy preocupado. No le voy a engañar.
Hombre, lo cierto, Elena, es que desde el 2 de noviembre no teníamos que hablar, no se registraba un aumento de casos.
Sí, había una tendencia descendente. El 30 de noviembre teníamos una tasa de contagios de 236 por cada 100.000 habitantes. Fue bajando paulatinamente hasta 190 el 9 de noviembre y ese fue el pico mínimo, justo el miércoles pasado, después de los días festivos. Aunque también hay que tener en cuenta que los días de fiesta no se recopilan datos ni se hacen test. Así que quizá de ahí viene la bajada tan pronunciada, porque es a partir de ese 9 de diciembre cuando empieza a subir la curva hasta los 227 casos por 100.000 habitantes que tenemos ahora.
También ese incremento puede tener algo que ver con movimientos, con aglomeraciones del Black Friday.
Claro, porque hubo mucha más gente en la calle y sobre todo dentro de las tiendas, dentro de los comercios. Y aún no hemos visto los resultados de los movimientos de este puente, aunque fueran dentro de la comunidad autónoma, también hubo muchos movimientos y eso se empezará a reportar en los próximos días. Hay temor a una tercera ola después de las Navidades, lo ha dicho el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, Estanislao Nistán Villán. Esta mañana lo ha dicho en nuestro programa Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Si vemos un incremento de los casos de ingresos hospitalarios mantenido en el tiempo, nos podemos dar cuenta de que los efectos del puente y el inicio de la tercera ola puede estar aquí. Y en este sentido, pues tenemos que tener cuidado y quizá, pues de cara a la Navidad, extremar las precauciones.
Lo cierto es que escucho ahora a Nistali, pero en Europa ya están poniéndose las pilas, tomando precauciones adicionales de cara a esas fiestas que se vienen.
Sí, en Alemania ya mañana van a cerrar todos los centros educativos y los comercios no esenciales hasta el 10 de enero. Los Países Bajos solo permiten visitas de 2 personas en los domicilios, 3 en Nochebuena. El Reino Unido ha prohibido las reuniones en el interior y, sin irnos tan lejos, en Baleares acaban de subir la alerta por COVID y tienen toque de queda a las 10 de la noche. Los fines de semana, la hostelería cierra a las 6 de la tarde y solo van a dejar reunirse a 6 personas en Nochebuena y en Navidad.
La actualidad COVID tiene hoy también actualidad judicial asociada. Denunciadas por homicidio imprudente, la directora y la médico de una residencia de ancianos privada por no aplicar el protocolo contra el coronavirus. Una mujer de 85 años falleció porque no se siguieron las pautas necesarias. Lupe Ortiz.
Las dos denunciadas hicieron caso omiso de ese protocolo de actuación que fija criterios para que se deriven los casos necesarios al hospital o cómo deben tratarse los que están en la residencia. La fallecida ingresó en el centro y desarrolló una insuficiencia respiratoria, pero la doctora tardó hasta 8 días en contactar con la Fundación Jiménez Díaz, hospital de referencia. Mientras tanto, la trató allí, donde no disponían de los servicios necesarios para hacerlo. La mujer estuvo además todo un fin de semana sin ningún tipo de asistencia. Según la fiscalía, la gerente de la residencia conocía perfectamente la situación clínica de la fallecida, pero no dispuso nada para asegurar la cobertura sanitaria necesaria. La denuncia del Ministerio Público se presenta por homicidio imprudente y omisión del deber de asistencia en el caso de la médico y por omisión del deber de socorro en el caso de la directora de la residencia denunciada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Anuncio del gobierno regional en el plano educativo. La presidenta Ayuso sigue haciendo movimientos para esquivar la aprobación de la ley CELA. El último pasa por renovar y prolongar la duración de los conciertos educativos para garantizar, dicen, que las familias puedan seguir optando por la educación concertada. Marta Zúñiga.
El Ejecutivo Regional iniciará la tramitación de un decreto en el Consejo de Gobierno de mañana para implementar la medida. Se eleva así de 6 a 10 años la duración de esos conciertos educativos, con un objetivo que resume la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hasta ahora en Madrid están por 6 años. Nosotros hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la concertada vamos a alargar estos conciertos hasta 10 años, de modo que no van a vencer dentro de 2, sino dentro de 6 y tendrán, por tanto, más tiempo para seguir optando libremente a este modelo educativo.
La duración de la educación obligatoria es de 10 años, por lo que el Ejecutivo Regional considera acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos. La Comunidad de Madrid, recordamos, ha adelantado el proceso de admisión del curso 21-22, para garantizar la libertad de elección. Ha subrayado Díaz Ayuso que las familias madrileñas pueden estar tranquilas. Seguirán, ha dicho, eligiendo en libertad la educación de sus hijos.
Hoy en la Asamblea se ha hablado también de profesores, pero por otro tema, por la renovación de los contratos de los docentes que se acaban ahora en diciembre. La no renovación de esos vínculos de los profesores de refuerzo sigue causando división. La izquierda cree que prescindir de ellos es un error y la derecha recuerda que se avisó en verano que los contratos eran trimestrales y que entonces nadie lo criticó. Corresponsal en la Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, habla de error porque tanto padres como centros apuestan por la continuidad, dice, de esos 1.117 docentes, como el resto de las comunidades autónomas.
Esta decisión está mal tomada. Esta decisión es un error y esta decisión es injusta, no solo para ellos, sino también para todo el sistema educativo.
Más Madrid y Unidas Podemos tampoco ahorran críticas teniendo en cuenta que la Asamblea de Madrid se pronunció por la renovación. Pablo Perpiñá y Saserra.
A mí me gustaría saber de dónde se saca eso de que un trimestre ha sido suficiente, porque las familias madrileñas son plenamente conscientes de que los alumnos de la Comunidad de Madrid han perdido 4 meses de clase en el pasado curso y que, por tanto, el agujero en el proceso educativo que se ha producido es inmenso.
Nos parece una auténtica vergüenza que en una situación en la que incluso estamos viviendo un repunte del COVID en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso considere que no se necesitan estos trabajadores que han hecho un trabajo esencial en estos últimos meses.
También Rocío Monasterio de Vox habla de necesidad de más profesores.
Creemos que sí hace falta más profesores en general y que tenemos que buscar el camino para tener recursos para poder pagarles, renovar los contratos y contratar nuevos profesores.
Partido Popular y Ciudadanos han recalcado que sí permanece la mayoría de los 10.000 docentes contratados para la vuelta a clase. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
Estos profesores, y hay que dejarlo absolutamente claro, nada tienen que ver con los más de 10.000 profesores que se han contratado, no para el refuerzo educativo, sino para reforzar lo que tiene que ver con los criterios de desdoblamiento de aulas para cumplir los criterios de ratio.
La oposición hace esa técnica populista, ¿no?, de hacer parecer que vamos a despedir a 10.000 profesores cuando es mentira, se van a renovar a más de 9.000. Y eso se hace con un criterio técnico, viendo quiénes son necesarios, dónde son necesarios y por qué son necesarios.
Y si hacen falta más, dice Zafra, se apostará por más.
La Comunidad de Madrid quiere que se pongan de moda todavía más los alimentos de nuestra región. Para ello, solo ha firmado un convenio con las grandes superficies para lograr que embutidos, verduras, vinos, quesos, leche tengan el lugar que se merecen en los escaparates y lineales de los supermercados. Manjares de nuestra tierra, bien a la vista, bien promocionados para que suban las ventas, Marta.
Sí, de hecho se observa una tendencia creciente en la valoración que tenemos de nuestra materia prima. Aurelio del Pino representa a las cadenas de supermercados. Ricardo Oteros, al sector agroalimentario de Madrid.
Y poder ofrecer al consumidor madrileño y al del resto de España la gran variedad y calidad de los productos agroalimentarios madrileños.
En Madrid se producen, elaboran o transforman todo tipo de alimentos de calidad, con materias primas excepcionales producidas por nuestros agricultores y ganaderos.
Con este protocolo firmado esta mañana, señala la presidenta Isabel Díaz Ayuso, los alimentos de Madrid llegarán con más facilidad a todos los hogares.
Ojalá nuestros productos madrileños estén cada vez más presentes en todas las cocinas de las familias madrileñas, pero también de nuestros restaurantes.
Todo para un público, dice Ayuso, exigente y exquisito.
Y de las propuestas para potenciar la venta de productos de aquí, de Madrid, a la idea para potenciar a las tiendas también de aquí, de nuestra región. En localidades de toda la comunidad se suceden las propuestas para darle un empujón hacia adelante al comercio de proximidad, a las tiendas de toda la vida. Vamos a conocer algunas de esas propuestas con la ayuda de nuestros colaboradores, ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de Madrid, muchas localidades como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han creado directorios virtuales que recogen a las tiendas minoristas para que puedan beneficiarse del auge de las ventas online, aunque no tengan una página web propia. Otras como Algete reparten bolsas de tela entre los clientes y Colmenar Viejo va a sortear 130 pagas de Navidad de 1.000 euros cada una entre quienes hagan sus compras en el comercio de barrio. Jorge García, su alcalde.
Una campaña de promoción comercial por la que comprando en cualquier comercio de Colmenar Viejo participas en el sorteo de 130 pagas de 1.000 euros que después podrás gastar también en el comercio local.
Tres Cantos ha optado por ofrecer bonos directos con descuentos de 10 euros por las compras superiores a 30.
En el sureste de la región son variadas las iniciativas puestas en marcha por los ayuntamientos para el fomento de las compras en el comercio tradicional. En San Martín de la Vega, cada compra superior a 5 euros puede tener un suculento premio. Vanessa Mena, concejala de comercio.
Tres lotes de jamón y queso para tres vecinos.
En Ciempozuelos, el gran reclamo es un carrusel veneciano al que se puede acceder con los vales que entregan hasta 40 establecimientos por compras mínimas de 1 euro. Aranjuez ha apostado este año por la animación callejera en el centro y Chinchón ha editado un vídeo de apoyo al comercio.
Apostar por el comercio local es apostar por la cercanía.
Uno similar en Colmenar de Oreja ha registrado ya 6.700 reproducciones.
En el sur de Madrid, Fuenlabrada y Leganés acaban de lanzar campañas de promoción para incentivar las compras dentro del tejido local, uno de los más afectados por la crisis derivada de la pandemia. El primero de los municipios lo hace con la puesta en marcha de Fuenlashopping, una aplicación para que el comercio y la hostelería puedan promocionarse y ofrecer sus descuentos a los vecinos.
Apoyar a los negocios de Fuenlabrada ofreciéndoles una herramienta en la que puedan darse a conocer.
Mientras que en Leganés estos días comprar en los establecimientos de la localidad tiene premio.
Vamos a sortear 50 bonos de 100 euros cada uno para comprar en el pequeño comercio y también en la hostelería.
Los leganeses podrán gastar estos bonos entre el 15 de enero y el 13 de febrero en los establecimientos que participan dentro de esta campaña.
En la Sierra de Guadarrama, el Escorial entrega Rasca y Gana con premios directos para los vecinos del municipio en multitud de tiendas y restaurantes. Maite Beromeu es la concejal de comercio.
En total participan 59 establecimientos. Como novedad, hemos incluido a todos los bares y restaurantes con el fin de incentivar el consumo.
Su vecino, San Lorenzo, sortea 100 talonarios de 150 euros hasta el 10 de enero y Los Molinos reparte papeletas con premios de 200 y 100 euros a quienes les coincida el número con las últimas cuatro cifras del primer o segundo premio de la lotería del niño. Mientras, en Collado Villalba cada día regalan 40 euros entre quienes consuman durante estas navidades en los más de 200 comercios adheridos a la promoción.
Aquí en la zona este, Elige Alcalá es la campaña puesta en marcha en la ciudad complutense para incentivar que los vecinos compren en el comercio local. Javier Rodríguez es el alcalde. Y de compras, por Torrejón en las mágicas navidades tiene premio. Ainhoa García es la concejal de empleo.
Para ello podrán concursar todos los vecinos que hagan compras por un importe superior a 20 euros en cualquiera de los comercios de la ciudad adheridos a dicha campaña.
También tiene premio comprar en los comercios locales de Rivas y de Arganda.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El gobierno quiere tener lista antes de que acabe el año la subida del salario mínimo. A pesar de la división de opiniones en la mesa del Consejo de Ministros, parece que se va a imponer el deseo de Unidas Podemos. Los sindicatos están convencidos de que es el momento de llegar hasta los 1.000 euros, pero la patronal no parece muy por la labor y no cree que el contexto sea el ideal. Parece que esta vez el acuerdo entre todas las partes no va a ser posible, Baprat.
Va a ser muy difícil y eso se ha visto ya en la reunión de carácter técnico que han mantenido los agentes sociales en el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a dejar clara la posición del Gobierno, aunque sin entrar al detalle de cifras.
Nuestro respeto por el diálogo social es máximo y, por lo tanto, no vamos a condicionar el debate con ninguna cifra concreta, más allá de entender que la congelación no es oportuna.
La patronal ha recalcado que la subida puede ser la puntilla para muchas empresas, sobre todo del sector de la hostelería. Por contra, los sindicatos insisten en pedir un aumento del 5% para pasar de los 950 actuales a los 1.000 euros. Lo hacía también en Antena 3 Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
El salario mínimo interprofesional en estos momentos lo que va a ayudar es justamente a que no se destruya empleo, porque la gente que cobra el salario mínimo interprofesional es la gente que todo lo que gana lo va a gastar y por tanto va a tirar del consumo. El gobierno tiene que ser consciente que se la está jugando.
Pero además las diferencias están en el seno del propio gobierno, porque mientras la titular de trabajo, Yolanda Díaz, quiere subir el salario mínimo interprofesional, tanto Economía como Hacienda creen que ahora no es el momento. Entre los grupos parlamentarios también hay diversidad de opiniones. La secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, cree que la medida solo demuestra el desconcierto del Ejecutivo.
Nueva medida propagandística que ya por desgracia nos tiene acostumbrados, la escasa eficacia que tienen porque no llegan a los españoles.
El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, entiende que reactivará la economía.
Y la decisión política que uno tiene que tomar es si esta situación difícil la soportamos entre todos o recae sobre los hombros de los que ya son más vulnerables, de los que ya son más golpeados.
Recuerda la izquierda que muchos países de Europa están subiendo el salario mínimo interprofesional a pesar de la pandemia.
La situación fiscal del rey emérito sigue provocando debate en el Congreso. Varios grupos de la Cámara han pedido hoy montar dos comisiones de investigación sobre las finanzas de don Juan Carlos y el uso que pudo hacer de tarjetas opacas. En la mesa de la Cámara Baja, PSOE, PP y Vox han tumbado ambas iniciativas que solo han contado con el beneplácito de Unidas Podemos, Julio César Cobos.
PSOE, Partido Popular y Vox han unido sus votos insistiendo en que tanto la Constitución como el propio Tribunal Constitucional impiden que la Cámara investigue al rey emérito.
El Grupo Socialista, al igual que los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, consideramos que el Parlamento tiene unas funciones que están perfectamente tasadas en la Constitución y entre esas funciones no está la de controlar a la jefatura del Estado. Por eso
las cuestiones personales las respetamos y lo que sí que queremos es reconocer el legado y el papel fundamental que el rey emérito Juan Carlos I tuvo en la transición y, por tanto, en que en España gocemos hoy de la democracia que tenemos, con, en estos momentos, una grandísima labor por parte del rey Felipe VI.
Escuchábamos a Simancas por el PSOE y a Cuca Gamarra por el PP. Solo Unidas Podemos se ha desmarcado de la mayoría apoyando esa admisión a investigar al rey emérito. Rafael Mayoral cree que debe dar explicaciones.
Cualquiera que ejerza una labor institucional que se encuentre implicado en escándalos similares, como mínimo debería comparecer y responder preguntas ante la opinión pública.
Otras formaciones, como las de Íñigo Errejón y Joan Baldoví, han pedido otro tipo de investigación al rey, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicase ante el Pleno del Congreso las circunstancias en las que se ha producido la regularización fiscal del rey Juan Carlos. Escuchamos a Íñigo Errejón.
No es una cosa personal, no lo hace porque tenga afición posiblemente al dinero saudí, sino porque puede, porque la opacidad y la impunidad hace que haya una institución en nuestro país que no es controlable, que es la corona. Y, por tanto, presentamos esta ley de responsabilidad de la corona.
Esta iniciativa también ha sido vetada por la mesa del Congreso. Se deniega porque la Ley General Tributaria establece que los datos de la Administración Tributaria tienen carácter reservado con independencia de a quién se refiera.
Hoy hemos escuchado a Arnaldo Otegi, horas después de que el Supremo haya ordenado repetir el juicio de Bateragune por la presunta reconstrucción de Batasuna. El líder de Bildu, lejos de pensar que se están blindando sus garantías procesales, señala que el Supremo ha querido enmendar los presupuestos generales del Estado que cuentan con el aval de la izquierda abertzale.
Ayer el Supremo presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Repito, porque no les gusta lo que está pasando. En cuanto a si vamos a cambiar de opinión, pues es evidente que no.
PSOE y Podemos llevan esta tarde al Congreso la toma en consideración de una reforma que impediría al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos mientras esté en funciones. El órgano de gobierno de los jueces ya ha anunciado que estudiará esos cambios en el pleno de la próxima semana y en el PP ya anuncian su oposición mientras mantienen el bloqueo a la renovación del Consejo, Nelia Antoria.
Buenas tardes. Se cierra el pleno de esta tarde. PSOE y Podemos tienen intención de tramitar lo antes posible las limitaciones para el Consejo cuando sus vocales estén en funciones, como ocurre ahora, con el mandato caducado desde hace más de 2 años. La reforma pretende evitar nombramientos de jueces bajo los parámetros de una mayoría del órgano que sigue siendo conservadora y no responde, según los proponentes, a las mayorías salidas de las urnas. El presidente del Grupo Socialista, Rafael Simancas, argumentaba la propuesta.
El Poder Ejecutivo, cuando está en funciones, ya tiene unas competencias limitadas por las normas. Le ocurre lo mismo a este Congreso de los Diputados. ¿Por qué no el Consejo General del Poder Judicial? Tiene lógica.
El Partido Popular votará en contra y no descartan emprender alguna acción ante, dicen, las maniobras de PSOE y Unidas Podemos, aunque la reforma no alcanza al cambio de mayorías que mantienen congeladas los partidos que sostienen al gobierno. Hay otros partidos pequeños que también piden una forma distinta de elección de este órgano de gobierno de los jueces. Joan Baldoví, de Compromís, cuestionaba la capacidad de dar lecciones del PP ahora tras pagar el dinero que la justicia le demandaba por el caso Gürtel.
Es justamente hoy cuando le tenemos que decir al Partido Popular que no es quien un partido imputado, condenado por corrupción, para decir ¿quién está habilitado para negociar el Consejo General del Poder Judicial?
Y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, acaba de lamentar la actitud del PP.
Y las leyes orgánicas no pueden quedar al socaire de intereses partidistas. Y por eso lo tengo que decir, me produce la actitud del Partido Popular en la no renovación del Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, me produce un cierto sonrojo.
El debate, por tanto, se inicia con polémica esta tarde en el Congreso de los Diputados.
Funciona un poquito regular nuestra línea en el Congreso. Les pedimos disculpas por ello. En Estados Unidos y Gran Bretaña ya están vacunando y Europa quiere ir a la zaga. Las presiones de los principales países de la Unión Europea parece que han conseguido espolear a la Agencia Europea del Medicamento. Este organismo, clave para el inicio de la campaña de vacunación, estaría predispuesto a adelantar su luz verde al preparado de Pfizer. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La vacuna de Pfizer, en consorcio con la alemana BioNTech, podría tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento el próximo 23 de diciembre, una semana antes de lo previsto. El organismo que debe dar luz verde a todo el proceso de vacunación iba a reunirse el 29 de diciembre para tomar una decisión, pero las presiones de varios Estados miembros y el que en el Reino Unido ya estén vacunando ha hecho que se acorten los plazos. Lo ha revelado hoy el propio ministro de Sanidad alemán y lo publican varios diarios europeos que dan por bueno que la campaña de vacunación contra el coronavirus se podría iniciar antes de que acabe este año. Se da la circunstancia además de que en Alemania no sienta nada bien que una vacuna desarrollada por la alemana BioNTech y que ya se está usando en otros países aún no tenga el visto bueno en su propia casa. Y esto es lo que habría hecho, según varias fuentes, que se aceleren los plazos y la vacuna pueda estar lista para usarse en menos de 2 semanas.
Bruselas acelera y si Bruselas acelera, dice el gobierno central, lo acabamos de escuchar en la Moncloa, que ellos van a acelerar también la distribución de la vacuna. Escuchamos a la ministra portavoz.
Si se produce una anticipación de la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas, se podrá acomodar el calendario español a esa situación.
Y de esa última hora a otra última hora que tiene que ver con los test de antígenos en farmacias con los que abríamos este informativo. Recordarán que esta tarde va a haber una reunión entre el Ministerio de Sanidad, representantes del Ministerio de Sanidad y el vicepresidente del Gobierno regional. Pues bien, nos dan parte ahora mismo desde la Puerta del Sol de que la Consejería de Sanidad y el Ministerio del Ramo han mantenido esta mañana ya una reunión previa a nivel técnico en la que, entre otras cuestiones, se ha tratado la petición de la comunidad para la realización de pruebas de antígenos en farmacias y el Ministerio se ha mostrado favorable a la realización de esas pruebas en el ámbito, eso sí, de cribados poblacionales, siempre en zonas de alta incidencia. El Ministerio de Sanidad va a solicitar por escrito una aclaración de detalles al Gobierno regional, pero parece que ambas administraciones van a mantener reuniones técnicas en los próximos días para seguir avanzando en ese protocolo para la realización de pruebas en farmacias en zonas con alta incidencia. Eso quiere decir que parece ser que más tarde o más temprano van a llegar esos test en boticas. Mientras en Gran Bretaña se aprestan a cerrar todo de nuevo. Las malas cifras de la pandemia obligan y la preocupación es creciente por el crecimiento de los estragos del virus y sobre todo por la aparición de una variante de la infección que podría estar detrás de la explosión de contagios que viven, por ejemplo, en el condado de Kent. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
34 millones de ingleses, casi el 60%, estarán mañana en fase 3, la más restrictiva de las diseñadas por el gobierno de Boris Johnson. A partir de entonces volverán a cerrar pubs, restaurantes, museos y dejará de haber público en eventos deportivos. La razón es clara, en apenas una semana el número de casos en la capital se ha doblado, situando a Londres con una incidencia de 191 casos, casi a la cabeza de ese fatídico ranking. Ayer supimos que el Ejecutivo cree que una explicación lógica a ese exponencial avance del virus está en una nueva variante del mismo, localizada especialmente en el sureste del país. Una mutación de la que se desconoce casi todo, aunque los expertos aseguran que no significa que sea más letal o que la vacuna no sea efectiva contra ella. Hoy el alcalde de Londres ha pedido explícitamente al Ejecutivo que haga caso a la ciencia y endurezca las normas para Navidad. Y es que esta mañana dos de las revistas médicas de más prestigio del país han advertido al gobierno del alto coste en vidas humanas si no se eliminan esos 5 días de reducidas restricciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo puramente regional, a lo puramente local. Enmiendas a la totalidad a pares. Más Madrid y Partido Socialista han presentado más de 170 iniciativas cada uno para remozar de arriba abajo los presupuestos de la capital, de la Ciudad de Madrid, que han presentado PP y Ciudadanos. Según las formaciones de izquierda, Almeida ya tiene abierta una negociación secreta con Vox y tanto Rita Maestre como Pepo Hernández no ahorran calificativos negativos. Para hablar de las cuentas, Mar García.
Sobre todo el adjetivo es injusto. La izquierda le enmienda las cuentas al gobierno de Almeida, aleja el sueño del alcalde de repetir la foto del consenso de los acuerdos de la villa. Piden Más Madrid y los socialistas la devolución con dos enmiendas a la totalidad. Piden modificaciones 170 a cada formación política por ser unos presupuestos que estancan, explica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que invierte más en coches que en personas.
Creemos que el presupuesto de Martínez Almeida es una oportunidad perdida para afrontar los retos que tiene la Ciudad de Madrid. Es un presupuesto que reduce el superávit, que nos conduce de nuevo a la senda del endeudamiento en la Ciudad de Madrid.
Porque están escorados ideológicamente, dice Maestre, porque son para contentar a la ultraderecha.
Almeida no sería alcalde sin los votos de Vox y necesita los votos de Vox para sacar adelante su presupuesto. Y con esa premisa ha trabajado, negociado, consensuado, cedido unos presupuestos que están ya pactados con la extrema derecha. Así que negociación ha habido, sí, con los socios de Martínez Almeida.
Coincidencia con los socialistas y su portavoz Pepo Hernández habla de imposición, no de negociación, quieren que vuelva a la casilla de salida unos presupuestos de Almeida porque son injustos sobre todo.
No reduce desigualdad, no reequilibra Madrid, que es necesario, y sobre todo pues ideológicamente también mantiene al margen algunas asociaciones. No son presupuestos extraordinarios en una situación extraordinaria que ha vivido Madrid.
Defienden los socialistas el IBI social, que la bajada de la contribución se traduzca en ayudas a las familias más golpeadas por la pandemia, y para ellos, los socialistas y para Más Madrid, se incumple el consenso de los acuerdos de la villa.
Nueva operación antidroga en la Cañada Real. La policía ha vuelto a irrumpir en el asentamiento ilegal para desmantelar un clan de la droga que quería ocupar el hueco dejado por los clanes. Anteriormente desarticulados. Jesús Clemente, buenas tardes. En principio, las detenciones no tienen que ver con los enganches eléctricos para cultivar marihuana. Lo que se persigue aquí es distribución de heroína y de coca.
Buenas tardes, David. Un centenar de agentes, de hecho, continúa a esta hora efectuando registros en 5 puntos diferentes de la Cañada Real. De momento hay 6 detenidos y, como decías, cocaína, heroína y armas de fuego requisadas. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional en Madrid, ha dado detalles sobre la macrooperación antidroga.
De momento hay 6 arrestados por delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. Ya se han encontrado también 2 armas de fuego y unos 100 cartuchos aproximadamente, así como 22.000 euros en efectivo.
Pero es la marihuana la que nos lleva a la otra gran noticia de este enclave chabolista, los cortes de electricidad que sufren desde hace 3 meses. La compañía distribuidora tiene localizados 60 enganches ilegales, donde los cortes afectan no solo a los que consumen luz de manera industrial en las plantaciones de esta droga, sino a los vecinos que quieren hacer un uso legal y responsable como Yolanda.
O sea, imagínate el no poder cocinar en los frigoríficos, no tener un poco de calefacción. Aquí somos 8.000 familias y estamos en un total abandono.
El conflicto social ya es político. Desde la Consejería de Vivienda, David Pérez recuerda que es el Gobierno Nacional el que tiene en su mano poner fin a los dos problemas de la Cañada, drogas y cortes de luz.
Que ellos por lo menos intenten paliar esos apagones. Hasta que no se desmantelen esas plantaciones de droga, va a seguir habiendo apagones.
El delegado de Gobierno, José Manuel Franco, responde que el problema de la Cañada no solo es la seguridad, sino uno social que pasa por integración desde los servicios sociales regionales.
No han llegado ni a funcionar. Los vecinos denuncian que están cortando los cables de las cámaras de seguridad instaladas por el ayuntamiento en la calle Topete. Esa vieja demanda vecinal sigue lejos de poder dar tranquilidad a un barrio castigado por la inseguridad, Ángel García.
Después de mucho tiempo reclamando cámaras de seguridad, el actual equipo de gobierno las empezó a instalar en septiembre en la calle Topete, en Tetuán, pero los continuos sabotajes han impedido que lleguen a funcionar. María José Andrés, presidenta del Grupo Vecinal Bellavista, lo ha denunciado.
Fueron los operarios los que me dijeron que era la segunda vez que cortaban las cables, que el trabajo de un día tirado por la borda y que, por lo tanto, no se podían poner las cámaras. Las personas que no quieren ser grabadas, las personas que aquí menudean, trafican o mil cosas más, pues ¿quién no quiere ser grabado?
Denuncias por las que María José está pagando un precio muy caro.
Estoy amenazada de muerte. Tengo una orden de alejamiento de una persona que me ha amenazado de muerte. Ir detrás de mí, corriendo detrás de mí para pegarme. La policía me ha tenido que traer muchas veces a casa en coche para que no fuesen a por mí.
Y es que ningún vecino dice poder estar tranquilo en el barrio y el que puede ha malvendido su piso para irse.
Aquí por la noche mejor ni te acerques. Para mí esto es como si fuera el Bronx.
El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que el corte de cables es intencionado.
En Cercedilla se han impuesto deberes, fomentar la igualdad entre niñas y niños. Para lograrlo van a repartir entre los escolares cuadernillos y todo tipo de material inspirado en las grandes mujeres de la historia como Marie Curie, Frida Kahlo o Gloria Fuertes. Los han donado desde la Mancomunidad de la Maliciosa y pronto estarán en manos de los chavales. Toni Dacuña.
Buenas tardes. Más de 2.000 alumnos de los colegios públicos y concertados de la Sierra descubrirán, además, a otras mujeres menos conocidas, como María Zambrano o María Rodrigo. La iniciativa forma parte del programa de prevención y sensibilización contra la violencia de género en el que colabora la Comunidad de Madrid. Estos cuadernos incluyen juegos y pasatiempos adecuados a cada edad. Virginia forma parte de la Mancomunidad de la Maliciosa.
Es una colección adaptada a las capacidades evolutivas de diferentes edades, como son el último ciclo de infantil, primer ciclo de primaria y segundo ciclo de primaria, que a través de actividades de ocio coeducativo y actividades de juego tradicional se muestran las vidas de mujeres importantes en la historia.
Los ejemplares también se repartirán estos días en el resto de pueblos de la Mancomunidad. Guadarrama, Navacerrada, Collado Mediano, Los Molinos y Becerril de la Sierra.
Alcalá de Henares pretende prevenir conductas adictivas con su plan especial sobre los locales de juego y apuestas especialmente dirigido a los jóvenes. Este tipo de negocios no se podrá ubicar a menos de 300 metros de centros educativos, sanitarios, de asistencia social, edificios institucionales, ni parcelas o solares de equipamientos públicos, aunque no estén edificados. Vamos, van a tener complicado instalarse en general, Esther Bernabé.
Así es, David. Ya en octubre se paralizaron las peticiones de licencias de una actividad que ha tenido un incremento del 75% en el último año en Alcalá. Se paralizaron estas licencias a la espera de la aprobación de la nueva ordenanza que busca prevenir. Alberto Blázquez es el teniente de alcalde complutense.
Pues lógicamente con el especial interés que podemos tener para que no haya una afectación, sobre todo en nuestros jóvenes, en gente que entienda que es posible obtener un rendimiento económico a través de estos salones de juegos y locales de apuestas, porque al final lo que hay es unos graves problemas, ¿no?, de adicción, de conductas adictivas, en definitiva, de cuestiones que sí que nos hacen alertar sobre nuestros jóvenes, pero también sobre, bueno, por la población en general.
La Junta de Gobierno ha aprobado ya inicialmente este plan especial sobre los locales de juego y apuestas y se someterá ahora a información pública durante un mes.
En Aranjuez hoy van a homenajear a uno de sus comercios más longevos. La localidad presenta este martes un vídeo con el que pretende ensalzar, como todos los años, la labor de sus tiendas de barrio más veteranas. Chechu Balbuena, corresponsal, ¿de qué establecimiento estamos hablando en este 2020?
Buenas tardes, David. El establecimiento que ha encendido la luz del comercio local en esta Navidad es la Churrería Veloso.
Razón a poder abrir, pues yo es mi locura de abrir. Que nos dejen, pues no sé. Pero vamos, yo, pues no será porque yo lo deseo, porque ya sabemos todos los de Aranjuez que los churros de Veloso no es poco, es decir, yo son los mejores.
A sus 77 años y tras casi 50 haciendo porras y churros, Ángel Veloso sueña con poder reabrir su negocio, un pequeño local con una barra junto a la plaza del ayuntamiento, lugar de paso diario de cientos de ribereños. Como a tantos otros, la pandemia le obligó a cerrar el 14 de marzo y aún no ha podido retomar su actividad heredada de sus suegros. Ángel Veloso es el protagonista del vídeo promocional del comercio de Aranjuez que edita cada año el Ayuntamiento del Real Sitio. Miguel Gómez, concejal de Desarrollo Económico.
Hay personas que hacen ciudad y Ángel es una de ellas. Creemos que la ciudad de Aranjuez tiene la gran fortuna de contar con los héroes de lo cotidiano.
Al final del vídeo, que recrea un día en la vida de este ribereño, es Ángel el que entrega la bombilla con la que encender la Navidad de Aranjuez.
Desde hoy los pinteños van a poder comerse un ombligo, y no estamos hablando de ninguna práctica extraña, estamos hablando de postres, en concreto del nuevo dulce que homenajea la historia del municipio. No podemos olvidar que, según dicen, Pinto es el ombligo de España, pero vamos al postre, corresponsal Cristina Espina, que lleva un ombligo.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues en realidad ingredientes ricos y relacionados con la localidad, partiendo de un bizcocho de zanahoria, un cultivo muy típico en este municipio hace tiempo. Concejal Guillermo Portero.
Y lo recubrimos de chocolate por nuestra tradición chocolatera de 150. A este pastel lo que hacemos es darle una cucharadita de mermelada de fresa por el paso del tren de la fresa.
El nombre elegido también es parte de su esencia.
Significa centro, pues hemos querido rendir un dulce homenaje a Pinto como centro geográfico de la península ibérica.
En definitiva, este dulce a base de chocolate, una creación de Justo Almendrote, maestro chocolatero y embajador gastronómico de Pinto, pretende convertirse en un elemento dinamizador del turismo en el municipio.
Que van a tener por fin algo que va a ser emblema y que seguramente muchos de los municipios de la zona se acercarán al nuestro para probar este dulce que tiene identidad y carácter pinteño.
Esta misma tarde se va a presentar a los vecinos y a partir del viernes ya estará disponible en 9 pastelerías de la ciudad, mientras trabajan ya en una versión baja en azúcar y en otra sin gluten.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Página cultural dentro de este informativo 14 horas, turno para Isabel García Regadera.
Y si empezamos, David, con A Chorus Line, es porque hay que darle la enhorabuena a Antonio Banderas, gran triunfador en la 13ª gala de los premios del teatro musical en España. Ha resultado galardonado como mejor actor por su interpretación en este espectáculo, que además ha producido y codirigido, y que también ha sido premiado como el mejor musical de 2020. A Chorus Line suma en total 4 galardones y le sigue con 3, Taller de Corazones, El Latir de los Sueños. Ghost y Adiós Arturo se hicieron con 2 premios cada uno. Y en otros premios, los por qué, los cineastas Fernando Colomo y Beatriz de la Gándara son reconocidos este año con la medalla de oro. Esta semana en teatro tenemos el estreno absoluto de Torquemada, que estará hasta el 4 de enero en la Sala Negra de los Teatros del Canal, con texto de Ignacio García May a partir de las novelas de Galdós y bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que también es director del Año Galdós que celebra la Comunidad de Madrid. Pérez de la Fuente ve el momento presente, en el epicentro de una pandemia y en recesión económica, como muy propicio para recuperar al personaje de Galdós, Torquemada.
Galdós, a sus 50 y tantos años, es un hombre maduro en la escritura y en la vida, y un maestro del diálogo y de la ironía, la argamasa de este sainete tragicómico. Y viene para advertirnos que todo negocio que pasa por la explotación de los débiles, de los más desfavorecidos, tiene un nombre feo, desagradable. El nombre es usura y quien lo ejerce, usurero. Para este mal sí hay vacuna. Se llama ética o moral y está en nuestra conciencia.
Un Torquemada en clave de monólogo que interpreta Pedro Casablanc.
Que lo hago solo yo, estoy solo yo en escena, pero me duplico y me cuatriplico en casi todos los personajes de esas cuatro novelas que forman Torquemada de Galdós, el famoso usurero de Galdós.
La bondadosa crueldad, León Ferrari, 100 años, es una muestra que toma su título del libro de poemas y collages del propio artista. Manolo Calderón nos da más detalles de esta exposición que se inaugura en el Museo Reina Sofía.
León Ferrari nació en Buenos Aires en 1920 y se graduó como ingeniero en 1947. En los años 50 se fue con su familia a Italia, donde comenzó sus primeros trabajos como escultor. Volvió a Argentina, pero debido a la dictadura, se fue a Brasil en 1976, donde continuó su actividad como artista plástico. Regresó a su país natal en 1991. La exposición acoge, aparte de su obra, unos documentos inéditos con los que profundiza en su modo de pensar, ser y sentir. Javier del Olmo, de la Fundación León Ferrari.
Que es fundamental para la familia y para la Fundación en materia de derechos humanos, en materia de la lucha por la libertad de expresión, por la libertad en sí.
Murió en Buenos Aires en 2013 con 92 años de edad.
La Fundación SGAE ha organizado una serie de actividades este mes de diciembre en Madrid para acercar el flamenco al gran público, hacerlo desde diversas disciplinas artísticas. A lo largo de dos sesiones se exhibirán el documental Paco de Lucía, La búsqueda, esta tarde a las 6:30, con las actuaciones del guitarrista Antonio Sánchez y el armonicista Antonio Serrano, y la película de Carlos Saura, Bodas de Sangre, mañana a la misma hora será la proyección e irá seguida de la actuación de la bailaora Belén López.
Vamos a resumirles en un zapateado rápido nosotros estos 56 minutos de información. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Y abrimos con esa noticia de última hora que les acabamos de reseñar. Principio de acuerdo sobre los test de antígenos en farmacias, Elia.
Sí, Consejería y Ministerio de Sanidad han mantenido esta mañana una reunión técnica sobre esa petición que hacía la Comunidad de Madrid, a la que el Gobierno central se abre para cribados poblacionales en zonas de alta incidencia de coronavirus. No obstante, ambas administraciones van a mantener otro encuentro técnico en los próximos días.
Europa acelera los plazos de la campaña de vacunación.
La Agencia Europea del Medicamento ha convocado una reunión extraordinaria el 21 de diciembre para estudiar la aprobación de la vacuna de Pfizer. El Consejo Interterritorial de Salud estudiará mañana posibles adelantos en el calendario previsto en España, según ha adelantado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Si se produce una anticipación de la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas, se podrá acomodar el calendario español a esa situación.
Preocupa los repuntes de contagios.
Los profesionales sanitarios madrileños alertan. Concha Herranz, de APS Mueve, y Ángela Hernández, vicesecretaria del sindicato AMITS.
Acabamos de ver cómo se ha producido un pequeño repunte en los ingresos de agudos.
Ha supuesto que el lunes, o sea, que el miércoles haya habido ese repunte.
Y a nivel de camas de UCI a unos niveles de mediados de septiembre.
Notamos el aumento de casos, notamos que las medidas están, parece que relajando.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Sanidad Salvadorilla piden responsabilidad a los ciudadanos.
Lo que quiero además ahora es trasladar pues un mensaje de responsabilidad, es evidente, para nunca tener que dar pasos atrás.
Que nos quedemos en casa estas Navidades, que nos quedemos en casa y que restringamos los contactos a los círculos familiares más íntimos, ¿no?
PSOE y Más Madrid enmiendan los presupuestos del Ayuntamiento.
Cada uno ha presentado una enmienda a la totalidad y 170 enmiendas parciales. Pepo Hernández y Rita Maestre hablan de una oportunidad perdida.
No reduce desigualdad, no reequilibra Madrid, que es necesario, y sobre todo, pues, ideológicamente también mantiene al margen algunas asociaciones. No son presupuestos extraordinarios en una situación extraordinaria que ha vivido Madrid.
Que no nos permite avanzar, que no nos dibuja un futuro, que no señala aún hacia dónde, sino que nos mantiene donde estamos o en algunos casos como en el de la movilidad, directamente nos lleva hacia atrás.
Operación contra el tráfico de cocaína en la Cañada Real.
La Policía Nacional ha detenido hasta el momento a 6 personas. En ese poblado se han localizado 60 enganches de luz destinados a mantener plantaciones de marihuana, mientras centenares de familias siguen denunciando los cortes en el suministro eléctrico.
O sea, imagínate el no poder cocinar en los frigoríficos, no tener un poco de calefacción. Aquí somos 8.000 familias y estamos en un total abandono.
Y el gobierno cambia las reglas de juego sobre el pago de subvenciones a las renovables.
Evita que el coste lo asuman todos los usuarios a través del recibo de la luz, cargándoselo a las empresas energéticas. Evita así cargar un 15% de golpe en el recibo de la luz.
Hasta aquí este tiempo informativo, esta hora informativa en Onda Madrid. De todas formas, para seguir informados, tienen los boletines horarios de esta cadena, tienen el Madrid Directo de Nieves Herrero, el Enfoque de Félix Madero. Ahora se quedan con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por escucharnos.